como veterinario en México, ¿cuánto ibas a poder ganar aquí y cuánto ibas a poder ganar allá? No me digas cifras, pero dilo en múltiplos.
Lo que ganaba aquí al mes, trabajando de lo mismo allá, lo trabajaba en una semana, lo ganaba en una semana.
Se dan cuenta que existe una gran escasez de veterinarios en Estados Unidos. Yo he hablado de escasez de contadores, también de veterinarios. El otro día me encontré una estadística, creo que hacían falta, no sé, 30 mil veterinarios en Estados Unidos. Volteo a México y a la Visa TN, y tú eres un vivo ejemplo de cómo sí se puede de alguna manera resolver un poco esa escasez. Estos Conquistadores de América, el día de hoy vuelvo a platicar con emprendedores, con dueños de negocio, con gente que quiere crecer hacia Estados Unidos y conquistar América. Fer, el día de hoy me acompaña Fernando Rodríguez, un amigo, miembro de nuestra comunidad Conquistadores de América, en la que estamos intentando apoyarnos unos a otros para hacer realidad ese sueño de conquistar el mercado americano. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, gracias a Dios aquí, compartiendo con ustedes nuestra nueva experiencia que traemos por aquí.
Oye, Fer, pues vamos a irnos bien directo al grano porque me platicaste varios temas. Primero, ¿quién es Fer? A ver, para que el que no lo conozca, que somos muchos.
Claro, soy médico veterinario, tengo 35 años, he estado trabajando mis últimos 6 años en Estados Unidos, en una lechería. Más o menos por ahí nos damos cuenta cuáles son las cosas que están en Estados Unidos, la forma de que se mueve, que se busca por allá. Y ahorita estamos intentando meter un producto a Estados Unidos importado o exportado, depende cuál sea la mejor opción. Uh-huh. Y aquí andamos.
Oye, Fer, hace 6 años fuiste a Estados Unidos, te conseguiste una visa TN.
TN de trabajo.
Ok. ¿Cómo la conseguiste? O sea, ¿ese empleo cómo lo obtuviste?
Ese empleo lo obtuve solamente con un empleador. Fue por medio de convocatoria en internet y por un amigo también que estaba por ahí, y ya tuvimos la cita del consulado. Fue profesionista TN y llegamos allá a Estados Unidos y ahí estuvimos laborando por 6 años.
Ok, o sea, 2 renovaciones, porque esa visa te la pueden dar por 3 años.
Exactamente, fueron 3.
Ok, 3 renovaciones.
3 renovaciones, porque la primera fue por un año.
Y correcto.
Y luego ya las otras 2.
Ok, tú ibas con una perspectiva de Estados Unidos. ¿Ya habías ido antes a Estados Unidos?
Sí, toda la vida.
¿Tenías visa de turista?
Toda la vida hemos tenido visa de turista y siempre íbamos por las papitas, ¿no? A Walmart.
Pero veía las cosas, digamos, desde el mexicano que vive de este lado, inclusive en la frontera, que cruza, que va y compra cosas, se devuelve, etcétera. ¿Cómo te cambió la perspectiva estar 6 años en Estados Unidos, ya como un empleado de una empresa, inclusive con una visa, ya con número de seguro social? ¿Qué cosas viste positivas? ¿Qué cosas dijiste, esto no fue como me lo platicaron? ¿Qué cosas ya no me gustaron? ¿Y qué oportunidades encontraste? Muchas preguntas, pero creo que hay mucho que puedes aportar.
Sí, claro. De hecho, pues lo primordial, ¿no? Creo que todos salimos de la universidad, queremos emprender algo diferente, vemos aquí en México, buscamos saber una posibilidad un poquito más en otro país para dar la economía a nuestras casas, ¿no? Uh-huh. También eso es lo que nos diferencia mucho y que muchas personas por eso lo hacemos. Y en este caso, pues nos fuimos para allá. Estuvimos trabajando muy bien. De hecho, me llevo muy bien con los empleadores que tuve, salimos muy bien y todo. La experiencia que hemos tenido en este caso es el flujo del dinero es muy diferente que aquí en México. Ser una empresa es totalmente diferente, lo podemos hacer en un día. Estados de cuenta igual, los préstamos son diferentes, hay más oportunidades. En ese caso yo lo veo así, como siendo un mexicano que aquí también anduve buscando un préstamo para poder sembrar en la casa, ¿no? Uh-huh. Y demás, y siempre tuvimos problemas con eso, con los préstamos, quién nos puede ayudar, cómo podemos hacerle, dónde podemos encontrar oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pues por lo que nos ha dado este giro, estar allá, ver una posibilidad diferente de tener otras cosas, como una empresa ya. Nosotros mexicanos podemos tener una empresa simple y sencillamente estando aquí. Sin necesidad de ir a los Estados Unidos, podemos tenerla. Y si aún más queremos ir a Estados Unidos, pues podemos todavía hacer más cosas, ¿no? Y esa es la gran duda que no tenemos y que muchas veces nos limitan muchas personas. O que me dijo el padrino, el amigo, el compadre, que le pasó, le quitaron la visa porque anduvo haciendo otras cosas de más. Exactamente, si vas y trabajas a obrero, y te quitas tu nombre y te pones otro, pues bueno, sí tienes problemas, ¿no?
Claro.
Pero si haces todo legal, es lo mejor.
Definitivamente. Me estoy leyendo un libro, o voy a empezar a leer un libro que se llama El Regalo del Talento Global. Me llama la atención que esta empresa, me imagino que no era de mexicanos, la lechería es donde trabajabas.
Exactamente no. Eran holandeses, luego ya vendieron y ahorita es estadounidense. De hecho, es una muy grande la más grande de orgánica.
Ok. Bueno, me llama la atención porque finalmente ellos se dan cuenta que existe una gran escasez de veterinarios en Estados Unidos. Yo he hablado de escasez de contadores, también de veterinarios. El otro día me encontré una estadística, creo que hacían falta, no sé, 30 mil veterinarios en Estados Unidos. Y pues volteo a México y a la visa TN, y tú eres un vivo ejemplo de cómo sí se puede de alguna manera resolver un poco esa escasez. Como veterinario en México, ¿cuánto ibas a poder ganar aquí y cuánto ibas a poder ganar allá? No me digas cifras, pero dilo en múltiplos.
Sí, claro. De hecho, estuvimos trabajando aquí, como te comento, en Nuevo León. Y sí, lo que ganaba aquí al mes, trabajando de lo mismo allá, lo trabajaba en una semana. Lo ganaba en una semana, sin problemas, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferencia. Hay un poquito de lapso grande de decir médico veterinario en Estados Unidos y animal science, como el que tenía yo. Uh-huh. También es la diferencia, ¿no? Que tenemos una cultura, una certificación diferente. Tienes uh-huh. que, en cada estado es lo que cambia. Sí. Es lo que tenemos que aportar. Y también uh-huh. es seguir estudiando nosotros y tener el inglés 100% si queremos ser mejores allá. Ser como todo un médico veterinario, sino nada más ser un técnico.
Exacto.
Porque eso es lo que nos contratan, sinceramente, todos los de aquí vamos como técnicos. Y ya estando como técnicos, decidimos estar como eso, o subir, o emigrar a otro lado.
Totalmente. Entonces, Fer, ¿decides devolverte después de 6 años?
Devolvernos un poco, pero para regresar con más fuerzas. Ahora sí que...
Ese es un tema.
Ese es el tema.
Platicábamos antes de empezar esta grabación, que me imagino muchas personas te ven como que fracasaste porque te estás regresando. Los que vivimos o los que estamos en México o en Latinoamérica, pensamos que ir a Estados Unidos es lo mejor que nos puede pasar. Y una vez que estás allá, pues ya es quédate de por vida. Entonces el que se regresa es un fracasado. Así lo veo. Yo que tengo mucha familia en el rancho, recuerdo que no, pues aquel ya vino porque ya arregló. ¿Y a qué venía? A presumir la camioneta que traía. Aunque de aquel lado no tuviera ni para vivir, pero de este lado venía a presumir un camionetón, ¿no? Eso es lo típico de los ranchos. Me imagino que pasa mucho ahí en la frontera.
Claro, claro.
Entonces, si tú te regresas, pues entonces fracasaste. Sí, ¿cómo te sientes tú de eso?
De hecho, esa es la que todo el mundo me la cuenta, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué trajiste? ¿Qué hiciste? ¿No? Eso es lo primordial del día a día, que todas las personas nos la comentan, ¿no? Y si te ven caminando por la calle que estás pensando otra cosa, dicen, no trae ni carro, anda fracasado, está en la ruina, le fue mal o deportaron o algo más. Creo que eso es algo que tenemos los mexicanos, que nos atacamos mucho y queremos ver siempre lo mejor que traemos, ¿no? Si te vas al otro lado, tienes que regresar con el mejor troconón y estar aventándolos de siempre a todos lados, ¿no? A toda la familia.
Organizando las carnes asadas y pagando todo.
Exacto.
Sí, eso es bien normal. Pero yo estoy seguro que al regresarte de entrada traes una experiencia brutal que puede servirte muchísimo a ti y obviamente a un negocio, un emprendimiento, porque tú ya ves los ojos de aquí, pero también ya viste los ojos de allá, con una visión diferente. Entonces, no sé si lo estés viendo con lo que estás emprendiendo, o incluso quiero que me platiques de eso, pero cuando tú llegas de este lado y propones temas, te ven como un loco. Te ven como, oye, no, es que eso no lo podemos hacer. ¿Cómo no? Si yo te estoy diciendo que allá es lo que funciona. Porque una cosa es ir de vacaciones, una cosa es ver una serie en Netflix y otra cosa es vivirlo. Entonces, definitivamente tú tienes ya una perspectiva muy diferente de las cosas. El otro día yo platicando con un fabricante, con dos fabricantes. Con uno yo me estaba molestando porque no me entendían. Y me agarra otro con el que ya tengo más años trabajando y me dice, tenles paciencia. Lo que pasa es que tú vas 10 años adelante. tienes que entendernos que nosotros no tenemos ni tu experiencia ni tu visión. Entonces, llévanos de a poco. Vamos a estar contigo, pero llévanos de a poco. Porque el tema es que no entendemos muchas cosas. Nosotros tenemos una realidad latinoamericana o mexicana, colombiana, argentina, lo que sea. Pero es una realidad bien diferente a la tuya. Entonces, seguramente estás correcto, pero no te lo entendemos. Entonces, es paso a paso esa adaptación. Y yo siempre he pensado que ni el muro de Bush ni de Trump es más grande como la barrera cultural. Entonces, seguramente tú ya identificaste esa barrera y de cierta manera la estás cruzando para allá y para acá. Y eso para mí es un aprendizaje que ni por error sería un fracaso. Al contrario, tienes un activo demasiado grande que no tienen los demás.
Sí, pues bueno, de hecho ahorita en todos estos casos que hemos visto, traemos un emprendimiento ya a la puerta, para este mes ya empezar a trabajar. Nos salió hace 15 días prácticamente, vimos números, vimos cosas que nos pudieron hacer bueno.
¿Pero te estás metiendo un negocio existente o es empezar algo de cero?
De hecho es un negocio existente ya, que tiene 20 años este negocio, trabajando, okay. Es familiar, 100% familiar, tiene 20 años, es un negocio que funciona muy bien, está dándole para adelante y tiene mucho margen para crecer. Solamente que, pues, carencias o demás que tengan las personas, ahorita les hacen falta crecer un poco en más maquinaria y demás. Y eso es lo que nos adentramos con ellos y les pudimos hacer unas sugerencias, comentarios, y nos invitaron al grupo y nos pudieron dar ahí las puertas abiertas para emprender algo nuevo. Ya lo realizaban ellos, pero en cuestiones externas. O sea, agarraban el trabajo y lo pasaban a un tercero. Uh-huh. Y ellos nada más lo maquilaban y lo daban. Y ahí se iba un poco de ganancia, ¿no? Y en este caso ahorita, con todo lo que hemos visto que se está con ese déficit en esa empresa, o no déficit, sino que pues sí lo está haciendo, pero para generar más todavía y crear un poquito más, y a su vez es podernos expandir a Estados Unidos, porque esa es la visión que también tiene la empresa. Al final de cuentas, varios integrantes de ellos son los que quieren también realizar ya irse a vivir a Estados Unidos, y eso es algo que nos está ahí dando vueltas, y pudimos hacer algo con ellos y ahorita traemos ese emprendimiento.
O sea, lo que estás haciendo es metiéndote en una empresa ya existente, 20 años de antigüedad.
Sí.
Tú y un grupo de amigos se asocian con ellos, o sea, sí. Junto con los dueños originales, ¿se quedan ellos?
Sí, sí, sí. De hecho estamos entrando con ellos, con los dueños originales. Estamos haciendo un poco como franquicia más o menos, porque en el local donde se encuentran es más pequeño, ya no encuentran más para la máquina, pero se está adquiriendo otro lugar para generarlo.
Okay. ¿Ustedes le van a comprar, digamos, acciones a ellos, o nada más van a llegar y decir, yo invierto en esto y somos socios en la empresa porque yo voy a traer nueva inversión? Y sobre todo voy a intentar llevarlo a Estados Unidos.
Ahorita estamos siendo socios de la empresa. Okay. Estamos siendo socios y darles un poquito de los dos lados. La verdad, estamos agarrando tanto tiempo que tienen. Eso es algo bueno que nos respalda por atrás. Uh-huh. Y pues sí, más que nada.
Para los que piensan que no se puede hacer sociedades en México, sí se puede.
Sí se puede, sí se puede. Todo queda claro, todo queda escrito y todo se puede.
Sí. Está rompiendo un paradigma, porque no es fácil asociarse, y menos con un negocio ya existente por difícil. Tanto tiempo, no es nada sencillo. ¿Cuánto tiempo negociaron?
Todavía seguimos. Okay. Todavía seguimos en varias cosas, pero sí, para hacer esto sí nos llevó unos meses.
Okay. El proyecto es Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos que ves?
Los retos que vemos ahorita para Estados Unidos, pues son muchos competidores que tenemos a nuestros lados, que tienen uh-huh. muchos años más experiencia y demasiado personal que puedan tener.
¿En México o en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Okay.
Hay empresas muy grandes y que ellos lo distribuyen ya muy fácil, ¿no? En este caso es algo textil que estamos haciendo, y es lo que traemos.
Te voy a hacer preguntas como si te estuviera dando una asesoría, por así decirlo, pero más que nada para que no nada más te contestes tú, sino quien nos está escuchando se conteste a sí mismo en su proyecto. de entrada, ¿ya revisaste restricciones no arancelarias para cruzar la mercancía?
De hecho, estamos en ese punto, porque hay unas cosas que sí se pueden más fáciles importar y otras más fáciles exportar. Y eso es el tema que estamos viéndolo ahorita todavía. Sinceramente, eso es lo que traemos. ¿Para qué es más factible? Algunas cosas se van a importar y otras cosas se van a exportar, tanto de la empresa de Estados Unidos y aquí.
Okay. Dices que hay mucha competencia en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, mi pregunta es, ¿en qué vas a ser diferente?
¿En qué lo diferenciamos? Ahorita no nos queremos abarcar demasiado, ¿no? Es mucho Estados Unidos y decir todo Texas es demasiado. Uh-huh. Sinceramente es mucho, no lo podemos dar abasto. Uh-huh. Eso hay que tenerlo claro. Ahorita estamos apenas empezando y lo primero y lo primordial son lo que viene siendo el Valle de Texas.
Okay. Entonces estás definiendo un nicho. Que esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué nicho quieres hacer? Entonces te vas a enfocar a un nicho geográfico en este caso.
En este caso,
okay.
Sí.
El reto sería en ese nicho geográfico, ¿cuántos competidores estimas ver? ¿Sigue habiendo muchos o te quitas varios nomás porque estás diciendo yo voy a McAllen?
Me quito varios, pero siguen estando presentes porque aunque no estén en la zona, pero por medio de correo llegan.
Okay.
Eso es lo que...
Entonces... Yo soy Johnny Perez, que vivo ahí en McAllen. ¿Por qué te debo comprar a ti y no a los otros 5 o 6 que existen?
Bueno, en este caso traemos unas versiones que podemos impactar que los negocios ya existentes no lo tienen. Uno de ellos, que suena muy, muy lógico y muy fácil, es algo personalizado. Casi nadie va a tu empresa o simple y sencillamente, en este caso, como es textil, todos decimos chica, mediana y grande. Pero en ese haber que tú lo mandas a hacer, yo siempre soy mediana, pero capaz si la mediana la hicieron en otro lado que me queda como small, ¿no?
Sí. Y ¿la empresa en Monterrey?
¿Cómo, perdón?
¿La empresa en Monterrey es donde está?
No, la vamos a tener en la frontera.
En la frontera.
Sí.
Fíjate, uno de mis sueños, y yo he visto mucho eso porque a lo que le llamamos el arbitrage de precios de... Por ejemplo, en Amazon, que compras un lugar, lo metes en Amazon... Toda la vida lo he visto en la frontera, ¿no? No por nada muchos se cruzan a hacer despensa en Estados Unidos, sí. Y electrónicos, pero también muchos se cruzan del lado mexicano a comprar ciertas cosas, ¿no? El árbitro más famoso es la gasolina. O sea, sí. Cuando estamos barato aquí, todo el mundo carga acá y del otro lado es igual. Pero yo tenía pensado desde hace mucho que hay una gran oportunidad en la frontera para hacer, por ejemplo, reparaciones de cualquier tema. No es lo mismo reparar un celular en Laredo, Texas, que en Nuevo Laredo. No es lo mismo fabricar algo personalizado en la frontera que lo puedas cruzar y entregar al día siguiente a que te llegue de Houston y demore 2 o 3 días. El precio de la personalización aumenta muchísimo en Estados Unidos y también las cantidades mínimas, la flexibilización que puedas tener. Entonces, la frontera definitivamente tiene una oportunidad interesantísima. Ahora, el tema logístico en Estados Unidos, que es muy eficiente, es caro, pero es muy eficiente.
Sí.
Imagínate que estás en Reynosa, cruzas y llegas y pones el paquete en UPS ahorita antes de las 5 de la tarde y mañana puede estar en San Antonio, Austin, Houston. No estoy seguro si alcanza Dallas, pero en 2 días abarcas ya de plano estados completos. En 3 días el 80% del país. Entonces, la facilidad de hacer ese tipo de temas se me hace brutal. Yo muchas veces he pensado que, por ejemplo, fabricantes mexicanos pueden tener un centro de distribución no en Laredo, Texas, en Nuevo Laredo. Infelizmente, pues hay mucha inseguridad en las fronteras, pero hay una gran oportunidad para produzco, lo envío, en la noche se va, está en la frontera, mañana lo cruzamos y demás. ¿Puedes preparar los pedidos en la frontera? Y ya van hasta con la etiqueta del UPS para nada más cruzando, pum, lo pongo en el correo.
De hecho, lo que estamos viendo, y eso es algo muy, muy cuadrado que tenemos, el puente nos queda 15 minutos de donde va a estar ubicado el centro de operación. Y de Estados Unidos, en cualquier cosa que nos puedan, tenemos hasta las 7 que cierra el correo regular. Uh-huh. Es la única el lugar donde cierran a las 7, ahí en McAllen. Uh-huh. Y casualmente obtuvimos un storage ahí a 5 minutos. Ya tenemos ahí cuadrado un poquito de las cosas. no queremos mandar ahorita porque no tenemos el proceso tan grande, pero ya lo tenemos adelantado para unos meses más. Ahora sí que ir avanzando.
Sí. Oye, Fer, pues creo que aun y cuando el producto quizá no sea tan diferenciado, la logística es una gran oportunidad, la ubicación es una gran oportunidad, el nicho es una gran oportunidad. Entonces, si tú vas colocándole esas pequeñas diferenciaciones, pues te vuelve más relevante para el mercado objetivo, ¿no? que tenga. Entonces, me parece que por ahí hay temas interesantes. Algo sorprendente. ¿Cómo me vas a sorprender como cliente? Ya me dijiste que de qué manera puedo ser diferente. ¿Cómo me sorprendes? Para que, como dicen los gringos, sea un no-brainer no comprarte.
Bueno, ahora sí que...
Ahí hay un reto interesante. Sí.
Claro, de hecho...
¿Sabes qué me gusta antes? Perdóname que te interrumpa. No me has dicho que voy a ser más barato. Y no quiero que me lo digas porque le cancelamos y aventamos las cámaras aquí. No, no quiero nada más barato. Quiero cosas más caras.
No, de hecho, no es mi idea ser más barato. Sinceramente, eso no quiero ser barato. Yo quiero estar igual o más caro que ellos. Eso es mi idea. ¿Por qué? Porque ahorita las personas que se están teniendo, en este caso, son los diseñadores, tienen muchas innovaciones nuevas, que estamos dándole vueltas, cosas de ahorita que están pasando, y eso es algo, un boom que nos está pasando aquí en México, en playeras o demás que hemos traído ya a la venta. Sí, son cosas que otras... Es muy fácil de replicar, sinceramente es muy fácil de replicar, no es algo que nadie lo vaya a piratear, ¿no? Pero el detalle es qué tan rápido lo puedes dar, cuál es la calidad y el servicio que le vamos a dar al cliente. Creo que eso es lo que nos estamos enfocando un poquito más, ir a cada lugar a que... mínimo se puedan medir la playera o algo por el estilo, que podamos una gorra o algo que traigamos. Eso es algo que sinceramente no lo he visto que lo hacen nunca en Estados Unidos.
Está interesante porque es como el audio o el video en tendencia en TikTok, que agarra vuelo nomás porque todo el mundo lo empezó a escuchar. Si tú te metes con una playera en tendencia, pues obviamente vas a poder colocarla. Y si puedes reaccionar más rápido a esas tendencias y constantemente estar testeando, pues se puede poner interesante, definitivamente.
Sí, ahorita los más rápidos que se mueven son todos los corridos tumbados, ¿no? Eso es lo que ahorita se está moviendo y algo muy rápido.
Que se puso uno en tendencia y tú ya sacaste una playera. Vámonos,
sí. Y ya se empiezas a personalizar de algo y obviamente te van a replicar, ¿no? Pero pues mientras replican, pues ahí se ve.
El primero
pega dos veces.
Pega dos veces, definitivamente. Fer, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te falta?
Me falta consolidar todavía ahorita varias cosas en Estados Unidos, exactamente. Y pues que nos llegue la máquina y empezar.
Muy bien.
Los ánimos, más que nada.
Me gustaría mucho que cuando arranques, pues lo compartas, lo que me permitas compartirlo, ver cómo vamos, y a lo mejor dentro de 6 meses, un año, volver a platicar. ¿Y te acuerdas cuando hablamos de esto? ¿Cómo te fue? ¿Tu propuesta era esta? ¿Cómo te la tomaron los clientes? ¿Tuviste que modificar o le atinaste la primera? ¿O no funcionó? ¿O sí funcionó? Me gustaría mucho que lo platicáramos más adelante.
Sí, claro.
Que hiciéramos ese compromiso.
Claro, claro, claro. De hecho, traemos muchas cosas buenas y sí, perfectísimo.
Muy bien. Pues muy contentos de compartir aquí con Fer un proyecto. Una pequeña mezcla entre sociedad, adquisición, que hemos venido hablando mucho ahora en nuestra nueva época de Buy in America, y también el emprender en Estados Unidos para penetrar a un mercado. Me da mucho gusto que traes ahí varios temas, creo yo, más enfocados. El mexicano tradicional dice, pues yo quiero vender en todo Estados Unidos, y voy a vender 40 veces más que lo que vendo en México, pero no tienen capacidad de fabricar 3 veces más, pero soñamos con 40. Siento que vas muy aterrizado y creo que te puedes evitar muchos dolores de cabeza. Y eso me da mucho gusto porque definitivamente queremos ver más casos de éxito que de fracaso. Se aprende mucho en los fracasos, pero también necesitamos un poquito de recursos económicos de los éxitos para seguir intentando más.
Sí, claro.
Muchísimas gracias, Fer. Pues aquí estamos siempre con el micrófono y las cámaras listas para platicar
de proyectos
en Estados Unidos.
Muchísimas gracias por este espacio que nos diste.
Si a ti te interesa participar, te recuerdo que tenemos una membresía, Conquistadores de América. Mándanos un mensaje y también puedes ir a conquistadoresdeamerica.com. Cada 15 días nos reunimos con Fer y con muchos otros para ir acompañándonos en este proceso de conquistar América.